27 tiene el video. Es que ya le tengo nomás en comunicación al doctor Rubén Lisboa, representante legal de Juan Arroni y Anuncio Martí. Por eso no lo voy a poder compartir los 2 minutos 27, pero después vamos a continuar con esto. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
Buen día, Javier. A vos, a tu audiencia y a todos tus compañeros de trabajo.
Acá estaba nomás yo siguiendo de cerca. Tempranito, desde Cancillería y Fiscalía nos dicen que había dos compatriotas quienes estaban en peligro de muerte y amenazas y con armas pesadas y demás en Ucrania, que tuvieron que correr a una estación de tren, buscar respaldo policial y demás hasta llegar a Frankfurt, pero había sido un escándalo sexual el que tuvieron.
La verdad que no estoy muy enterado. Escuché el nombre de Rolando Chilaver, que es un amigo mío, ¿verdad? Porque él era futbolista del Club Guaraní, yo soy del Club Guaraní, por ahí lo conozco, ¿verdad? Pero más de eso no tengo mucha información.
Sí, bueno, te cuento que había sido las cosas, están volcando a otro lado. Bueno, para hacer particular la entrevista, doctor, ¿cómo están sus clientes?
Bueno, mis clientes hoy están recuperados un poco de todo aquel físicamente, ¿verdad? Pero las secuelas existen, las secuelas psicológicas siguen existiendo, la violencia estatal que se ejerció sobre ellos tiene secuelas, no solo en ellos, tienen en sus familiares, en sus amigos, yo soy uno de sus amigos también, yo también tengo mucha aprehensión por lo que ha pasado. Y bueno, hoy el Estado paraguayo, y que somos nosotros, ¿verdad? No es que el Estado paraguayo, yo no lo analizo de una situación externa donde yo me excluyo, yo estoy incluido dentro del Estado paraguayo, estamos en el banquillo de los acusados, vamos a ser juzgados internacionalmente, y si la Cancillería y el Ministro del Interior, que es un extremista puro y duro, dicen de que vamos a ser condenados, bueno, probablemente así será, ¿verdad?
¿Dónde están ahora mismo, Juan?
Ellos viven en el Brasil. Juan Arrón hoy ejerce la docencia y Anuncio Martí está, como siempre, trabajó con las organizaciones religiosas, está en una comunidad de base en el Brasil. Así que
¿En qué parte de Brasil?
Una vida normal, digamos, en el Brasil.
¿En qué parte mismo de Brasil?
Están en el estado de Paraná.
El estado de Paraná.
Sí, señor.
Uh-huh. Ellos, cada quien vive en su propia casa.
Sí, cada uno vive en sus respectivos domicilios. Yo estuve en el año 2009, estuve con ellos, así que conozco perfectamente. Transitado con ellos por las calles de esa ciudad. Y bueno, sigo siendo, aparte que soy su abogado, soy amigo muy antiguo ya con Juan Arrón, porque hemos compartido momentos muy duros también en el año 83, cuando ambos fuimos detenidos, torturados y procesados por la ley 209 durante la época de Stroessner, y pasamos 4 meses en Tacumbú siendo compañeros de celda, conjuntamente con otros jóvenes que eran del movimiento estudiantil y sindical. Uh-huh. Posteriormente a eso seguimos profesando nuestra amistad, a pesar de que, bueno, no era la misma que teníamos en esos momentos, pero seguimos conservando esa amistad y lo seguimos fortaleciendo.
Uh-huh. Doctor, ¿hace cuánto que ellos tienen la calificación de refugiados?
Desde el año 2003.
¿2003?
Sí, desde el año 2003.
Uh-huh. Es decir, ¿ellos tienen un documento, tienen una cédula?
Ellos tienen un testimonio, una resolución del CONARE, que el CONARE es la Comisión Nacional de Refugiados del Brasil, que es un órgano extrapoder, ¿no? Es cierto, el gobierno tiene representantes, pero no depende de la voluntad del gobierno, ¿verdad? Está sí bajo la supervisión de la ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados.
Uh-huh. Así y que, ellos tienen que creen que cédula brasileña,
automáticamente te van a dar algo. Creo que está un poco lejos. Tampoco ni siquiera vale la pena discutir, porque Paraguay ya en 4 oportunidades solicitó el levantamiento de refugio político. Y no, en las 2 últimas oportunidades fue rechazado violentamente durante el gobierno de Fernando Lugo, porque fue hecho en base a mentiras. Quisieron vincularlo a Ronnie Martí con las FARC. Y eso dentro del ACNUR y el CONARE se sabía perfectamente que era mentira. Entonces fueron tirados, pero en forma drástica y violenta de ese lugar, en el sentido de no dar trámite absolutamente a nada.
Doctor, es solamente para hacer una entrevista de contexto primero de la situación. Yo conozco esos detalles, pero para la gente que no nos escuche y que no conoce muy bien el caso nomás, sí, estamos haciendo el recuento. Es decir, ellos tienen una cédula brasileña, sí, que les permite, vivir libremente en ese país.
Su trabajo.
¿Perdón?
No, tienen toda la documentación en orden que les permite desarrollar normalmente su actividad, ya sea docente o laboral, sin ningún problema.
Uh-huh. Y por supongamos que en algún momento le vayan a requerir el documento brasileño, ellos al exponer ese documento y en la base de datos ya aparece que ellos sí son refugiados, por ejemplo,
sí, señor,
doctor.
Sí, señor. Y te voy a dar más datos para que puedas manejar. En el Brasil hay 11.000 refugiados políticos, 5.000 nomás ya están en vigencia, 42% están en Sao Paulo, 8% están en Paraná. No hay, en relación a la población de Brasil es muy poca la cantidad de refugiados políticos.
La cantidad de refugiados. ¿Qué otros beneficios tiene, por ejemplo, para Juan y para Anuncio ser refugiados?
Ninguno. Lo único que tienen es la protección de que no serán molestados por cuestiones políticas, ni tampoco va a ser escuchado el reclamo de Paraguay en relación a su pedido de levantamiento de refugiado y la extradición, ¿verdad? Porque ya fue rechazado en 4 oportunidades, eso no.
Y que la policía, supongamos que no puede un día agarrarlos y llevarlos a la frontera con Paraguay.
Por este motivo no.
¿Es solamente eso?
No, por este motivo absolutamente. Yo no, por otras cuestiones, bueno, no sé, se regirán por la legislación brasileña, ¿verdad? Pero por estos motivos, absolutamente.
Si tuviéramos que hacer ese recuento, me dijo, 4 veces ya se rechazó el pedido de extradición.
No, el pedido de levantamiento de refugio político. Viene el proceso de extradición.
¿Quién solicitó exactamente en primera,
y solicitaron segunda? Dos veces solicitó el gobierno de Fernando Lugo. Una vez, creo que fue durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, y el otro no quiero mentirte, pero esos tres es lo que, pero lo que sí, lo que es muy muy llamativo y muy elocuente es el caso de Fernando Lugo. Durante el gobierno de Fernando Lugo, que en dos oportunidades solicitaron en un periodo de 2008 al 2010, ¿verdad?
¿Y qué alegaban para el levantamiento, por ejemplo?
Para el levantamiento. ¿Cómo?
¿Qué alegaron para solicitar?
Alegaron que ellos son delincuentes comunes, que tenían relaciones con grupos terroristas como las FARC, cosa que ni siquiera remotamente demostraron para presentar esos alegatos para el levantamiento del estatus de refugiado político, y bueno, fueron rechazados. Y es más, en una reciente nota del año 2018, la Cámara de Diputados, en minoría, lo denunció al gobierno de Fernando Lugo y todas esas maniobras que quisieron hacer. Y es más, esa nota es bastante violenta en relación al Paraguay, porque dice que se está queriendo violentar la soberanía del Brasil, porque el Brasil, un país soberano, es el que le dio el estatus de refugiado político, y quieren revocar sobre la base de mentiras. Así que estamos muy muy desacreditados internacionalmente en términos de política exterior. ¿Por qué? Porque, bueno, miren dónde llegamos. Estamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el banquillo de los acusados. Para la comunidad internacional, hoy nosotros estamos en el banquillo de los acusados por tortura, por secuestro y por desaparición de personas. Y no, yo, como te vuelvo a repetir, no es una cuestión externa para mí. Yo soy un ciudadano paraguayo que me siento afectado también por eso, a pesar de ser abogado de Arrón y Martí, las víctimas.
Uh-huh. No deja y le planteo esto directamente, doctor. Durante el gobierno de Fernando Lugo se plantearon dos levantamientos de la calificación de refugiado político sobre Juan Arrón y Anuncio Martí.
Sí, señor.
A ver, ahí es algo que se supone que en algún momento coincidieron en pensamiento político,
La verdad.
Fernando Lugo y su entorno con Arrón y, o Martí, o yo estoy equivocado. Para entender un poco ahí las cosas, porque ahora escuchamos discursos, por ejemplo, por parte del senador Richard, por ejemplo, y habla de que serían que la idea es en realidad desbaratar a la izquierda y una cuestión así, una cacería casi anticomunista y una cuestión así.
Bueno, pero quiero que vos mires la historia reciente, Javier. Cuando se votó por el pedido de extradición recientemente en el Senado, ¿cómo votó el Frente Iguazú? Hace unos meses. ¿Cómo votó el Frente Iguazú?
No recuerdo, doctor.
¿Votó por la extradición? ¿A vos te parece que alguien que es tu camarada va a votar por eso? Yo no soy quien para hacer un examen ideológico a nadie, pero por lo menos permitime la duda de que el Frente Iguazú sea de izquierda o progre. No, permitime por lo menos esa duda. Porque yo no creo que si yo soy un compañero tuyo, tenemos más o menos somos primo hermano ideológicamente, voy a ir a votar por algo como eso, ¿verdad? Sabiendo que te han torturado, que te han secuestrado y te han hecho desaparecer durante un lapso de tiempo de la faz de la tierra. Disculpame, pero yo hoy tengo mis serias dudas de que esa organización política sea de izquierda o por lo menos sea progre, porque los progres son otra categoría también. Por lo menos eso no. Hoy, en ese caso puntual, el único que votó en contra de la extradición de Juan Arrón fue Paraguayo Cuba. El único. Así que creo que esa cuestión, lo que dice Richard, no creo, coste que yo lo conozco a Richard, es un amigo que solemos conversar, pero en esta oportunidad no le creo.
Estoy tratando de entender por qué apoyar un pedido de extradición si lo que consideran es que ellos fueron torturados o sus derechos fueron avasallados, privados de libertad, cuando en realidad la fiscalía les acusa de secuestro. ¿Cómo están entendiendo las cosas? Añe confundí paite, doctor.
Bueno, está bien. Yo te voy a tratar de aclarar. Son dos casos diferentes. Yo, sobre el único caso que te puedo hablar, es sobre el caso de tortura, desaparición forzada y secuestro de Juan Arrón. Sobre el otro caso no te puedo hablar porque ese está en el órgano jurisdiccional de los tribunales paraguayos. Y el tribunal paraguayo el que tiene que definir eso. Acá ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos definió que hubo tortura, secuestro y desaparición forzada de personas con nombres propios de quienes presumiblemente tienen participación. Digo presumiblemente porque tenemos que guardar la presunción de inocencia hacia ellos. Y ese caso debe reabrirse en el Paraguay y bueno, y ahí serán juzgados. Pero acá es clarito, hay dos casos, uno es ya está a nivel internacional, el otro está en un órgano jurisdiccional acá.
Sí, no, y yo entiendo, la investigación abierta que tiene la fiscalía es por el secuestro, involucran a Juan y a Anuncio por el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi.
Perfecto.
El otro caso es que en el que Juan y Anuncio efectivamente denunciaron las torturas, la privación de libertad y las persecuciones.
Así mismo, política sobre todo.
Política sobre todo, es cierto. Ahí es donde estoy tratando de entender un poco. Si el Frente Iguazú cree que es una persecución y demás, pero sabe que hay un proceso abierto sobre Juan y sobre Anuncio por el secuestro de María Edith, ¿por qué sostiene la extradición? ¿O por qué el gobierno de Fernando Lugo pidió el levantamiento de la calificación de refugiados?
Y bueno, entonces hay que preguntarle a los progres y a los izquierdistas de ese grupo. A los progres y a los izquierdistas de ese grupo. Eso hay que ir a preguntarle. ¿Por qué entraron en esta contradicción? Ellos son los únicos que pueden tener respuesta. Yo lo que te puedo manifestar es la contradicción existente en ese grupo político que se reclama como de izquierda, que se reclama progre. Entonces, yo no me identifico con ese tipo de gente. Yo no me identifico. Pero bueno, el que justamente, quiere identificarse es libre de identificarse con ellos, ¿verdad?
Usted termina por darle un poco el redondeo, por decir, doctor, porque honestamente percibía como una contradicción, cosa que no la entiendo. Pero usted me acaba de sostener eso también.
Así mismo, Javier. Así mismo. Bueno. Y otra cosa que te quiero decir. Acá se ha generado una discusión fascista. ¿Por qué? Porque se antepuso el dinero al daño humano que se ha generado. Todo es 63 millones de dólares, 63 millones, cosa que no existe. Yo te sugiero que si en algún momento tenés oportunidad, mirar el informe 100/17 del caso 12.685 a Ronnie Martí, que tiene 44 páginas. Si no querés leer las 44 páginas, en la última página están las recomendaciones. Y si encontrás que hablan de recursos económicos, por favor, desmentime y desmentile a la Comisión Interamericana, porque en ningún punto, yo leí una y otra vez, figura un solo metal para Arrón y Martí, así, y sus familiares, porque en realidad también quisieron presentar como que eran Arrón y Martí nomás lo que iban a... No, son 23 personas las que van a ser indemnizadas, porque son sus familiares, sus hijos, esposas, es decir, todos los familiares directos afectados.
¿12.000 cuánto me dijo el expediente?
12.685.
Le voy a asumir, yo siempre prefiero ser honesto, doctor. Volví de mis vacaciones hoy, me leí las noticias nomás, pero no los contenidos de documentos.
Sí.
Pero me queda, tengo pendiente, me voy a tomar el tiempo de esta tarde leer. Si tiene 44, igual. En otros casos me leí todo un expediente, por ejemplo, así
por
que...
Por favor, yo te pido por favor que leas para que vos puedas sacar tus propias... No me creas, puedas sacar tus propias conclusiones y puedas hablar. No importa que discrepes conmigo, pero yo quiero, por favor, que leas... Y en base a esa lectura puedas dar una opinión.
Con respecto a que supuestamente era 63 millones y demás, ¿cómo es que se entiende eso, doctor?
Y quisieron desviar la discusión. Ellos quisieron anteponer lo económico. Primero eran 80 millones, después hicieron un descuento del 20% y bajaron a 63 millones. ¿Verdad? Y ahora ya no saben más qué van a hacer. Presentan una planilla Excel sin firma, sin sello, sin nada, y creen que esa es la verdad, ¿verdad? En realidad, muchos medios de comunicación comieron pescado podrido y hoy se están indigestando. Pero bueno, uno puede cometer errores, no es grave lo que pasó, o no es muy grave, digamos, pero realmente comieron pescado podrido, les dio de comer este gobierno. Y te digo más, ¿cómo Castiglioni, que es el ministro de Relaciones Exteriores, que todo el día pide... inversiones, va a decir que él no va a cumplir lo que resuelve un tribunal internacional? ¿Qué inversionista va a venir al Paraguay a hacer absolutamente nada si es que él dice que no va a cumplir un tratado internacional que se firmó en el año 89? En el agosto del 89 Paraguay ratificó todo sin resalvas ni cláusulas de escape, firmó absolutamente todo y ahora dice que no va a reconocer. Pero para ellos, lastimosamente, si vos salís de la Corte Interamericana, tenés 2 años, al denunciar el tratado, tenés 2 años recién para salir, vas a tener que cumplir esto, si es que te sale desfavorable. No tan solo eso, Javier, van a venir Paraguay, si es que por violación de derechos humanos vamos a quedar secos, porque todos los días en el Poder Judicial se violentan los derechos humanos. El caso Curuguatí es el caso siguiente. Suerte que por lo menos un 20% estos jueces que anularon el caso, en parte nos salvaron algo. Pero igual va a venir. Y esta es la fiscalía que tenemos. Este es el Poder Judicial que tenemos. Esto nos van a... Es decir, en vez de mirar nosotros a quienes hicieron mal su trabajo, hicieron perversamente su trabajo, nosotros miramos a las víctimas. Eso no puede ser. Y hoy, a nivel internacional, cualquier persona que pueda abre para ver noticias de Paraguay. ¿Cuál es la noticia? Que estamos en el banquillo de los acusados por violación de los derechos humanos, por crímenes aberrantes. Esto es aberrante. Entonces, por eso a todos yo les pido que lean, por favor.
Acá justo, página 43, recomendaciones. La comisión concluye, la Comisión Interamericana,
sí,
no es la Corte,
no.
Que el Estado de Paraguay es responsable por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial establecida en los artículos 1, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana en relación a la obligación establecida por el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Juan Francisco Arrón Schubert y Anuncio Martín Méndez y sus familiares. Y en el punto 2.13, la comisión recomienda reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe, tanto en el aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción, disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de Juan Arrón y Anuncio Martí, de ser su voluntad y de manera concertada, teniendo en cuenta que ellos se encuentran en Brasil, corresponde pagarles un monto específico para cubrir los servicios médicos que deberán sufragar en dicho país. Reabrir y completar la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades y disponer las sanciones que correspondan respecto a las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe. Cuando dice, doctor, compensación económica, ¿dónde es que se fijan los montos? ¿Ante qué instancias?
En la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la que va a fijar esos montos. Paraguay ya tuvo que pagar compensación económica en las desapariciones forzadas de Carlos Mancuello, Deli Villagra y González Acosta y otros más. También por la violación de derechos humanos a los pueblos originarios.
Sí. Es decir, el caso famoso Panchito López.
Todo. Es decir, no es que ellos quieren presentar como si fuera una demanda por daños y perjuicios, donde al presentar la demanda ya pongo el importe. Como no saben el mecanismo por cómo se maneja los tribunales internacionales, ellos se creen que es igual al tribunal ordinario de Paraguay, que yo ya tengo que poner el daño moral, el lucro cesante, todo eso. No es así. O si no, qué sé yo, se convierte en un tribunal ordinario más y no en un tribunal donde se juzga. Lo que acá se juzga en realidad es la violación a los derechos humanos. Eso es lo que se juzga. Y eso es lo que hoy la comisión arribó a esa conclusión, que se violaron los derechos humanos. Pero no hay, vos leíste, y hay algún monto ahí en ese informe, no hay. Uh-huh. La cuestión es que hay que preguntarle a Juan Ernesto Villamayor, Juan Ernesto Villamayor se presenta como que alguien que enfrentó a la dictadura. No, Juan Ernesto Villamayor fue del núcleo duro de la dictadura. Él escribía en el diario Patria. Por eso a mí no me extraña este comportamiento. No me extraña. Por eso los pueblos originarios son sabios, porque ellos siempre dicen, hay que mirar atrás, porque lo único que está es el pasado. El futuro no existe. El futuro va a venir, nadie sabe qué es lo que va a venir. Pero en el pasado está. Y en el pasado, Juan Ernesto Villamayor pertenecía al núcleo duro de la dictadura, que desconocía los derechos humanos. Por lo tanto, su comportamiento está trasladado en esta época de la democracia formal, donde el Paraguay va a ser el primer país que dentro de la democracia formal va a ser condenado. Otra cosa, ellos dicen que sus testigos no fueron aceptados. Todos sus testigos son aceptados. Todos. Los forenses, los fiscales, el ex fiscal general Óscar Germán Latorre. Y te digo más, Javier, esta es la oportunidad que tienen para ir a decir de que ellos, de que Juana Ron y Anuncio Martí se flagelaron, es decir, internacionalmente, para ir a ponerse en evidencia de todas las mentiras que dijeron. Ahora van a ir a mentir a nivel internacional. Así que, bueno, no sé qué más podemos agregar a un caso en el cual todos somos afectados. Y lo único que uno pretende es que esto no se vuelva a repetir. Sí. No se vuelva a repetir y podamos vivir dentro del marco de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
Este informe o estas recomendaciones de la comisión, ¿es a fin de ir hasta la corte o cuál es el fin? O igual modo, aunque vaya a la corte, ¿es en la corte lo que se va a tratar esta recomendación para ver si Paraguay debe o no cumplir,
doctor? Las recomendaciones es lo que ya la comisión concluyó, la etapa investigativa, y la comisión concluyó de que el Estado paraguayo violentó los derechos humanos de Juana Ron y Anuncio Martí. Ahora la corte va a escuchar a todas las partes, pero está ya en la mesa estas recomendaciones comprobadas por la Comisión Interamericana, que hoy la corte tiene ya para hacer un fallo. Yo no puedo decir de que va a ser un fallo condenatorio o absolutorio, pero sí hay muchas posibilidades que se dé el fallo condenatorio, mismo porque las propias autoridades de Paraguay ya lo están diciendo.
Ya. El hecho que haya,
Javier, la verdad
una
que
recomendación,
no te estoy ya escuchando
de la comisión,
absolutamente nada.
¿Perdón? El hecho que haya esta recomendación, doctor. Le perdimos al doctor Lisbo. Súper interesante la charla con el doctor Lisbo. Le perdimos, doctor, ¿verdad? Sí. Doctor Lisboa, le perdimos, pero volvemos.
Sí, así mismo.
Preguntaba yo, estas recomendaciones de la Comisión Interamericana de hacer el resarcimiento económico y la asistencia emocional y psicológica, y usted mencionó son 23 personas, ¿esto no significa que tenga que desaparecer la investigación que tiene abierta la Fiscalía por el secuestro de María Edith?
Bueno, si vos recordarás, durante el secuestro de la señora María Edith también estaban secuestrados a Ron y Martí. Es decir, yo no sé cómo vas a llevarle a juicio a secuestrados por cuestiones políticas.
¿Cuánto tiempo antes de ser liberada fueron tomados Juan y Anuncio, doctor?
No, ellos fueron secuestrados en enero y estuvieron 16 días desaparecidos. Y la señora creo que fue liberada, no sé, creo que a fines de enero más o menos, ¿verdad? Pero no tiene sentido mezclar esto, porque esto va a traer consecuencias muy graves.
Sabe que sí tiene sentido, doctor, porque tiene relación uno con el otro. Y
no hablar de ambos
significa perder el rumbo también.
Claro, tendrá sentido para el que quiere mezclar las cosas. Pero en este momento lo único concreto es lo que nosotros tenemos, que es las recomendaciones de la Corte Interamericana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el próximo fallo de la Corte Interamericana. En el otro caso no existe, está parado eso, está parado. Aparte, a Ron y Martín no sé si que querrán volver al Paraguay para estar por acá siendo perseguido y vilipendiado. La verdad que, ¿no me querés llamar a mi celular, por favor?